¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 2 Corintios? En 2 Corintios capítulo 11. Y como lo hemos mencionado, aquí hasta casi al final de la epístola a los Corintios, Pablo está explicando y exponiendo en mucho detalle ahora qué es lo que hace un apostolado. ¿Qué es un ministerio? ¿Qué es autoridad espiritual? ¿Y qué lo hace válido a todo eso? Entonces es muy importante porque en Corinto tenían algo que quizás en otros lugares no estaba sucediendo. Si bien en Éfeso, que era un centro religioso, misticismo, brujería y demás, de modo que cuando muchos creyeron en Éfeso también trajeron sus libros de magia, hicieron un montón y quemaron todo eso, y era mucho dinero que estaban quemando. Los signos o las letras de Éfeso era algo que existía en la historia, era una reputación que ibas allá y comprabas como un tipo de escapulario con un símbolo, una letra, pero era un símbolo, un signo. Entonces tenía como earth, wind and fire, o sea, era como algo vinculado con tierra, con fuego, con el aire, con agua, los cuatro elementos de aquel entonces que veían. Entonces como que te daba poder o buena relación con algo y era forma de prosperar o destacarte. Y hubo un caso en las Olimpiadas, en la antigüedad, que había uno de lucha greco-romana que era invencible y no lo podían tirar. Entonces de repente alguien se fijó que tenía un cuadrito muy chiquitito y un hilo amarrado a su tobillo. Y cuando vieron era el signo de tierra, entonces como tenía ese como palanca con la tierra, no podían tumbarle porque la tierra como que le ayudaba. Entonces no, o sea, así. Entonces era muy fuerte la reputación en acerca de Éfeso y todo eso. Era un centro religioso, el templo de Diana de los Efesios era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Ok, pues Corinto no era un centro religioso, era un centro comercial. Era puerto y a su espalda otra ciudad al otro lado del istmo con otro puerto. Entonces mucho comercio, mucha prosperidad, mucho intercambio de ideas y estar al día en lo más nuevo de ideas, en los estilos nuevos, todo, porque con eso siempre algo nuevo, lo más al día está llegando. Llega Pablo a Corinto. Y él no estaba trayendo algo novedoso, aunque sí era nuevo para ellos. Y Dios hizo una enorme obra de gracia, mostrando gracia y misericordia a los corintios. Y Pablo lo está recordando en primera a los corintios, qué es lo que Dios hizo entre ellos. Pero lo que pasa es que tenemos como un default en nosotros, que es la carne, que es nuestra forma de ser natural, sin educación, sin preparación, simplemente nuestros instintos y reflejos naturales como que definen mucho de lo que somos si no ponemos cuidado. Entonces, todos los sistemas que tenemos de educación y leyes en el mundo son como estructuras humanas para contener y dirigir hacia algo saludable los instintos que tenemos. Ahora, ¿por qué estoy mencionando eso? Porque Pablo dice a los corintios, en 1 Corintios, dice, ustedes son carnales, y les empieza a decir qué son los atributos y los síntomas de ser carnal y no espiritual. No tienen discernimiento, son gobernados por sus instintos, son gobernados por ira, por envidia, fornicación, borrachera, metían demandas unos contra otros, había división en la iglesia y entonces todo eso, de eso indica que ustedes todavía son gobernados por sus instintos que cualquiera tiene. O sea que a pesar de que Dios ha hecho una obra en ustedes, no se ve esa obra porque lo demás como que no se ha quitado, no se ha puesto a un lado. Entonces ya en capítulo 11 está diciendo, yo tengo un celo aquí. porque yo los he desposado como iglesia, como esposa del Cordero, yo los he desposado con un marido. Y no está finalizado este pacto, no está como ya culminado, no están las bodas del Cordero. Yo les tengo que presentar y ustedes no están cumpliendo y no son fieles en su afecto. Entonces, eso es, alegar eso es muy fuerte de parte de Pablo. Era para como que igual reaccionaran los corintios, que el problema era más de afecto que de sabiduría o de conocimiento. Ahora, en una ciudad que realmente lo más nuevo, lo más reciente que llegó en barcos de Manila a Corinto, en una ciudad así, o sea, tener el nuevo look, tener la nueva noticia, porque no había televisión, ni radio, ni periódicos, entonces vivir en un puerto así era saber a 2-3 días qué estaba sucediendo en Roma. Y quién invitó a quién, y quién se casó con quién, y quién asesinó a quién, y toda la noticia de Roma y más lejos en el Imperio Romano. Entonces, mucho de estar al día y saber algo. No tenían sabiduría, pero tenían conocimiento. Por eso Pablo dice, sí, todos tenemos conocimiento, y el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Entonces, ellos no eran gobernados o impulsados por el Espíritu de Dios, sino por lo que cualquier ser humano no tiene. No todo es malo, pero no produce buen fruto. Entonces, versículo 7 ya está presentando un tema acerca de jactarse, que los corintios y los que se habían infiltrado, que eran falsos apóstoles, que querían convertir los corintios ya convertidos, convertirles en seguidores suyos y no de Cristo. Entonces, y hemos hablado un poco de abuso espiritual, abuso de autoridad también en las iglesias y cómo sucede aún el día de hoy y cómo identificar eso y cómo ser engañado o cómo no ser engañado también. Pero en versículo 7 les hace una pregunta, es sarcasmo directo. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y aquí despojar es en otros lugares lo que significa, lo usan para cuando quitan arma y armadura y todo lo que pueda ser de valor de un soldado muerto después de una batalla, lo despojan. Entonces he despojado otras iglesias como si esas ya fueran inútiles, inservibles y muertas. Entonces es muy fuerte lo que está diciendo. Ah, pues ellos no lo necesitan, pero eran de Macedonia los que mandaban ayuda para que Pablo en Corinto pudiera estar predicando casi 2 años. Y el sustento para no quitar nada a los corintios. Ahora, ¿por qué eso es un punto importante? Dice, porque no cobré. Bueno, algo que pasa, y lo hemos visto en muchas cosas, que si te regalan una Biblia no la lees. Si te la venden, la lees, porque te costó algo y tú ya le pusiste un valor y aprobaste el valor que pagaste. Aunque sea a precio de mayoreo aquí en Semilla, te podríamos regalar una Biblia. Hay Biblias que se olvidan y siempre son de primera comunión o algo así. ¿Qué te regalaron? Entonces, digo, no le hace falta. Hay Biblias que hemos tenido, 3-4 Biblias, y están semanas. Aquí andamos buscando quién es, tratando de imaginar quién podría ser, de adultos, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños. Y digo, pues no le pone mucho valor a esa Biblia, o ya le atropellaron y nunca vendrá por su Biblia. No sabemos. Entonces, ¿quién es esta persona? A veces dices, es tu hijo. Oh, pues, ¿qué hacer? Entonces, pero otra vez, el valor que yo le acepto, que yo le apruebo a una Biblia y por eso la compré. Y eso se sabe mucho. Por eso no vale mucho lo que te regalen en una campaña política, por ejemplo, porque te lo están regalando. Y se entiende que es a cambio de algo que tiene más valor. Entonces, Pablo está diciendo, si no cobré, ¿cómo voy a cobrar eso? Pero, por ejemplo, los corintios tenían otra cultura y en toda la región era otra cosa. Por ejemplo, en Éfeso, en el libro de Hechos, hay un caso de 7 hijos de un sacerdote judío. Llegan y están practicando exorcismos y ellos son itinerantes, entonces visitan en diferentes lugares y son 7 ellos. Para que 7 hagan un equipo y puedan vivir de eso, entonces eran muy buenos merolicos. porque eran eso y nada más. Entonces ellos hacían un exorcismo y al rato venimos en 3 meses para ver cómo está. Y tenían su ruta y todo eso, y eso es lo que se hacía en aquel entonces. Entonces decían esto, tienes que hacer el otro y rezar de esta manera y todo. Ok, llega el momento que Pablo está predicando en Éfeso y la gente está recibiendo a Cristo y están respondiendo en una forma asombrosa. Entonces, con esa fama, que quiere decir que entonces Pablo hacía exorcismo, echaba fuera demonios. Porque le dicen, les llevan a una casa a estos 7 hombres donde hay un endemoniado. Entonces la familia dice, no, pues dicen que es muy bueno. No, pues sí, pero pues está muy ocupado. Pero estos, entonces ellos llegan, los exorcistas, y no como de película. Pero entonces llegan y dicen, te conjuro al demonio, o sea, que salgas y que sacar el demonio, te conjuro por el Jesús que Pablo predica. Entonces ellos habían entendido, y mucha gente podía entenderlo, que Jesús es como una palabra mágica, como en Éfeso, los signos de Éfeso, o sea, un símbolo que tú traes o algo así te protege, o tiene un magnetismo, o pirámides, o cristales, o algo así. Entonces tú traes eso y como que atrae el bien y ahuyenta el mal y demás. Ok, entonces te conjuro por el Jesús que Pablo predica. Y el demonio, no el endemoniado, ¿eh? Entonces, no juegues. O sea, no quieres estar ahí cuando eso sucede. Mejor vente aquí, cantamos bonito, leemos nuestra Biblia y sí. Entonces, el demonio contesta, dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Ustedes quiénes son? Y les golpea y les lastima y les hiere y les saca de la casa. Y ellos no largaron porque no cobraron por delante el tratamiento. Entonces, pero piensa lo que esto representa, ¿no? A Jesús conozco, y todos los endemoniados, cuando veían de lejos a Jesús, venía corriendo el endemoniado, se hincaban y decía, no nos atormentes, sé quién eres. Los demonios saben quién es Jesús. Pero no es una palabra mágica, es una persona. Porque muchos pueden llamarse Jesús y era un nombre común en aquel entonces. Pero Jesús de Nazaret, sabían quién es Él. Entonces, y su presencia les atormentaba. Entonces, los demonios les son sujetos. Y eso los discípulos empezaron a comprobar. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces, estos hombres en Éfeso dicen, pues te conjuramos en el nombre del Jesús que Pablo predica. El demonio dice, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Y ustedes quiénes son. Ahora, tú necesitas saber como creyente que no quieres estar de ese lado de la raya. A Jesús conozco y sé quién es Juan Pérez. Sé quién es Matilde. Sé quién es, o sea, sé quién es. No queremos, porque si el demonio no sabe quién soy y le estoy exhortando, le estoy dando indicaciones, sal fuera de él y no sabe quién soy, entonces no soy de Jesús. Es importante ver eso. Ahora, todo eso estaba sucediendo en Éfeso, pero también sucedió en Corinto. Pero como Éfeso fue un centro religioso, pues el impacto y lo notorio y la fama fue mucho en manifestaciones de ese tipo. Eso es lo que causó comentario y fama, por decir. En Corinto fue otra cosa, pero ahí lo que interesaba era otro tipo de fama. Tenían su escuela de oratorio, mucha preparación, mucha prosperidad, mucha sofisticación. Entonces llega Pablo y no cobra. Y un mero lico que te da el producto y no cobra, no sabe su trabajo. Entonces, él está, o sea, es esto. Entonces, él simplemente les predicaba el evangelio y producía convicción. Jesús dijo en Juan 16, que el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creyeron en mí. Eso es lo que tiene que estar sucediendo. Cuando alguien no cree en Jesús, tiene que sentirse mal. No porque uno le haga sentir mal, sino el Espíritu Santo le convence que es gacho eso. O sea, ¿qué tienes con Jesús que no crees en Él? Que estás siempre reduciéndolo, alejándolo, manteniéndolo calladito y en un nicho. O sea, por cuanto no creyeron en mí, de justicia, porque voy al Padre. El Espíritu Santo testifica en el mundo entero que Jesús fue con el Padre, que no está muerto, que resucitó y ascendió. Nosotros lo decimos, pero el Espíritu Santo dice, haz caso, es verdad. Ahora vamos a hablar de eso en un momento más. Y dice, de juicio, porque el príncipe de este mundo es vencido, es juzgado. O sea, Satanás. Y Jesús iba a morir y vencido. Entonces, todo eso, dice, los discípulos no entendían casi nada de lo que Jesús dijo esa noche. No pusieron mucha atención, no entendían ni siquiera la mitad de lo que Él dijo. Se acordaron después cuando resucitó y empezaron ya a conectar los puntitos y hacer ya un perfil. Entonces, dice, pequé humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. O sea, él predicó de balde, o sea, de caridad. Pero entonces, si yo te lo regalo, quiere decir que tú no tienes para pagarlo, para comprarlo. Entonces, es una humillación para los corintios. Déjame cobrarlo, o sea, comprarlo. Déjame darte una compensación. Entonces, Pablo tiene una razón por hacer eso. Y como dice en 1 Corintios, propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque ellos podían fundar su confianza en muchas ideas y circulaban muchas ideas y nuevas filosofías y todo en Corinto. Entonces era muy fácil entretenerse con la emoción de creer algo y no creer realmente nada y no tener fundamento en las verdades que decimos tener. Entonces dice, he despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, no se me impedirá esta mi gloria. Gloria es jactancia, o gloriarse es jactarse. Entonces, no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. No cobré nada. No hice fama, no hice negocio, no fue prosperidad para mí, no fue ni siquiera muy cómodo para mí. Entonces, muy importante eso, Pablo, ¿por qué? Porque después de él llegan los que, sí, vienen ya por los frutos de su labor. Ya manipular y aprovecharse de los corintios que eran ingenuos. Con toda su sofisticación, eran ingenuos. Porque y no tenían mucha madurez. Y vamos a ver unas razones más adelante. Dice, entonces esto, ¿por qué no os amo? Dios lo sabe. Dios les está retando. Vean, si aquellos que ahora tienen su atención y su admiración, pregúntense, ¿verdad les aman? ¿O nomás ustedes son convenientes y provechosos para ellos? Entonces les está dando a entender algo muy fuerte. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Que todos sepan que es por la gracia de Dios. ¿Qué dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10? Dice, todo lo que soy, más lo que soy por la gracia de Dios. Y no ha sido en vano su gracia para conmigo. Entonces, es una pregunta que conviene que nosotros nos hagamos igual. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y tú, eso incluye muchas cosas. Pablo era chaparro, probablemente era cascorvo, o sea, charro, pelón, no de una fisonomía adecuada para un lugar como Corinto, para apreciarlo y todo eso, porque no era orador, era maestro, era rabino y era hablar muy directo, y eso es lo que aprendió de quien lo salvó. Porque quien lo salvó, dice Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Oh, entonces estás vivo. Oh, entonces yo ya estoy muerto. Entonces, eso fue muy así, pero levántate. Te voy a mostrar qué es lo que tienes que hacer para servirme. no estás muerto hoy, todavía me vas a servir. Entonces, viendo eso, es muy sencillo. Piensa en cómo Dios ha tratado contigo, con mucho rodeo o directo. Directo, muy calladito muchas veces. A veces Dios tiene que gritarnos y usa el sufrimiento para hacernos escuchar mejor y sin equivocarnos que Dios me está hablando. Pero realmente Dios habla directo a nosotros y habla muy simple a nosotros. Con los muchos rodeos te distraes. Ahora, hubo un caso, por ejemplo, hace muchos años en nuestra iglesia, un hermano que siempre era contencioso, por fin decide llevar su contienda a otro lado. Amén. Gloria a Dios. Nos bendijo como no tienes idea. Entonces, pero pide hablar a la iglesia. Dije, ya no les puedo. O sea, había ofendido a todos. Había criticado, había echado indirectas y directas. Entonces digo, ya no les puedo ofender más. Y por última vez les voy a dejar hablar. Y habló muy bonito, pero con tanto rodeo. Y hubo un hermano muy sencillo. Y dice, entonces dice, pues hermanos, hemos encontrado dónde reunirnos y ya no estaremos aquí. Y en la bendición de Dios. Y usando así puras palabritas muy evangélicas así. Entonces uno que no era tan así elaborado, él después dice, pues gracias a Dios ya tenemos otro lugar donde reunirnos. Y digo, no, él. Nosotros nos quedamos. Pero él pensó, él entendió de tanto rodeo, de lo que pasaba, era que ya íbamos a reunirnos en un mejor, más amplio, más céntrico lugar. No, vamos a estar aquí todo en un callejón, pero muy contentos. Sí, mejor solo que mal acompañado. Entonces, no, él se va a un mejor lugar y por fin tuvo que poner su propio changarro y no es otra cosa. Okay, entonces, porque no cabía en ninguna y nosotros éramos como la quinta parada en el metro para él y todavía faltaron más paradas y por fin ya llegó al fin de la línea y ahí se quedó. Entonces, o sea, con eso dices, ¿por qué no decir claramente? Para guardar la paz y la unidad del espíritu nos vamos. Y pedimos su oración y nosotros seguiremos orando por la iglesia. Pero como estaba rencoroso, no iba a orar con nosotros y no quería que nosotros le ensuciáramos orando por él. Entonces digo, no, bye, hermano. O sea, abran la puerta por él, ahí está el taxi esperando, ya. ¿Por qué? Porque ¿qué actitud? Pero cuando tienes algo que esconder, tus motivos, hablas con mucho rodeo. Okay. Cuando eres amigo de alguien, dice, oye, préstame 100 varos, ¿no? Pero cuando no hay tal confianza, dices, oye, fíjate que tú empiezas con el cuento y la historia y la tragedia y tu dilema, casi para que el otro diga, oye, te presto, para que él diga, y entonces ya no vienes de pediche, sino el de ofrecido, y entonces al rato que no le pagues, pues que él no se queje, porque él quiso, no tú. Entonces, o sea, eso es lo que, pero igual, cuando tus motivos, entonces hablas con más rodeo. Entonces Pablo, igual, para que no quede duda alguna, habla muy directo. Ahora, bien, dice, lo que hago, lo haré aún, versículo 12. Para quitar la ocasión, la plataforma a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, su jactancia, sean hallados, que todos conozcan que son igual a nosotros, que no son más que humanos. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso es la necesidad de impresionar. Una impresión aplastante que te deje ya sin poder mover realmente. Entonces es eso, el mismo Satanás. Si Satanás se nos apareciera aquí, no estaría en mallas rojas y una capa y cuernito y todo eso. O sea, no, sería ángel de luz y todo mundo. O sea, el reflejo natural en la Biblia cuando un ángel está hablando con alguien es postrarse a adorar al ángel. Eso es lo que nuestra carne hace delante de algo tan impresionante, aplastante, grandeza y gloria revelada y poder. Entonces eso es lo natural. Y por eso Jesús, cuando dice que pábilo que humeare no apagará, entonces eso quiere decir que puede Jesús hablar. Antes las muchachas tenían que aprender a hablar así y sin mover la llama, para no ser gritonas. Después, entonces hablaban así y que no se moviera y no se apagara la llama de una vela. Okay, entonces baja tu voz. Y ves que las que hablan así siempre, aunque estén súper enojadas, el marido siempre dice, me quiere harto. Y la que alza la voz resuelve el asunto más rápido, pero cabe duda. Entonces, es eso, Jesús, su modo. Entonces, ¿cómo es? Entonces, él echa fuera un demonio, sal fuera de él. Y no se mueve la llama, pero se mueve el demonio. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver eso. Entonces, ¿qué es lo que hoy tenemos que hacer? Tenemos que tener todo el show. Entonces, tiene que haber un vestuario. Vamos a poner saco, traje blanco y piano blanco. Entonces, ha de ser, es un piano, nada más, el blanco, a lo mejor es playback, ni siquiera lo están tocando, pero es blanco y ya no preguntas más. Entonces, el traje blanco y todo eso y así, entonces, pues para eso necesitas implantes y todo eso así, y dar eso, impresionar. Entonces, tendríamos que poner una cámara aquí que haga esto durante la alabanza y a lo mejor sales tú. Claro, entonces eso, como la gente ya sabe que no va a estar bostezando, no va a estar cotorreando, van a estar así, porque si sales mal, todo el mundo va a decir, hermano, te vi durante la alabanza, qué mal te viste. El pastor te va a decir, seguramente. Entonces, todo el mundo así, obediente, gloria, honra y amén. Entonces, todo así. Pero entonces, y eso invita y da y aplasta. Porque si tú no tienes en tu templecito todo eso, bueno, vamos a orar por ti, que tengas fe, ok. Entonces ve cómo todo es eso y te sientes mal, pero ve, viene el más aplastante, el más glorioso y poderoso que todo el mundo, Jesús, y los niños se le acercan y los pecadores no le tienen miedo. Los pecadores le hacen preguntas y no así. Entonces, siempre lo que tenemos que estar buscando, como Pablo lo buscaba, era eso, ser invisible. Y Dios me lo regaló. Hace años yo estaba luchando con eso. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se pasa esto? O sea, yo estuve 7 años compartiendo, haciendo amistad y todo con un amigo ahora, que es gerente de una radiodifusora, y contestando sus dudas y preguntas y todo. Él no se acuerda de ninguna de esas conversaciones. Y lo que le convenció al final fue una estupidez que yo dije, en frustración y desánimo total. Porque estaba lloviendo, íbamos a hacer un concierto, él viene a ver ese gran grupo, entonces viene eso y está lloviendo y dice, y Mr. Foot, y la lluvia, y yo casi le mando. Digo, pues no sé, pregúntale a Dios. Así, cero fe, cero amor, cero bondad, no mucha educación porque no le grité, pero nomás de desesperación total. Y le movió el tapete eso, porque dejó de llover. Dios nomás haciéndome ver mal para que él pudiera verse bien. Y yo estaba orando así, Dios, si quieres humillarme, ya tienes todo hecho, nomás pica el botón, es más, creo que ya lo picaste. Entonces así estoy, y él viene, y Mr. Foot, y la lluvia, estoy hablando con Dios, y no muy bonito, pero estoy hablando con Dios, y tú me interrumpes con esa pregunta que me duele. Entonces, y Dios, ya. Oh, entonces yo era un siervo de Dios, yo tengo mucha fe, Dios me hace caso, y yo digo, no, invisible. Y es un lugar preferido porque entonces puedes seguir siendo tú. No tienes que peinarte diferente, vestirte diferente, no tienes que hacer un implante, una reducción, nada. Puedes seguir siendo tú, torpe, olvidadizo, chistosito, que cuando te ríes parece metralladora. Así. Eso es una buena idea para Dios. Él te hizo. Y no te está dejando como te hizo. Pero el material que él hizo, él pensó, esto es bueno. Y puedo decir, sí, pero no me gusta. Por eso es muy tu problema. A Dios le gustó. Pablo dice, 1 Corintios 15:10, soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Pero qué? Chaparro, cascorbo, pelón, con problemas de la vista, con problemas de salud, probablemente con una cara deforme por cicatrización, por ser apedreado, por ser golpeado, por ser, o sea, con todas las marcas de Cristo en él por la vida que había vivido. Entonces no es como decir, ay, si tú quieres estar en el camino, la verdad y la vida, si tú quieres conocer vida abundante en Cristo, sé como yo. Y cualquiera en Corinto decía, no, gracias. Entonces, ¿qué es lo que la predicación del Evangelio arresta y cambia en a veces en minutos, a veces en años, pero cambia la opinión? Metanoia, arrepentimiento. Entonces, piensa. Dice, no es maravilla, versículo 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan, o sea, estos falsos apóstoles son servidores de Satanás. Así o más fuerte lo querías, así o más directo. Entonces, sus mismos servidores se disfrazan como ministros de justicia, no lo son, cuyo fin será conforme a sus obras. La Biblia dice que el lago de fuego que arde con azufre está reservado para el diablo, padre de mentira, que hace mentira. Pero dice, y todo aquel que ama y hace mentira. También, no es obligatorio para el ser humano, pero lo escoge al amar y hacer mentiras. Está fuerte. Cuyo fin será conforme a sus obras. Pero es que habla muy bonito. ¿No te has dado cuenta? Hasta Julio Regalado habla bonito. O sea, eso, o sea, cualquier locutor de radio lo aprendes a hacer. Hoy está, y luego para hacer un comercial. ¡Hoy único día! Entonces así lo graban y luego lo mueven así, lo ecualizan y todo. Y dices, yo quiero hablar así. Y luego lo conoces y es chaparro, cascorgo, así, dice, pero tiene una vocesota y así. Entonces, o sea, todo, o sea, ¿eso qué es? Eso es carnal porque no me va a llevar más allá del día que me muera. Necesito algo trascendente, necesito algo más grande que mi vida y la vida de todos ustedes. Necesito algo así. Ahora vamos a llegar un poco a cosmovisión hacia el final de esto, pero nos metemos más. Versículo 16. Otra vez digo que nadie me tenga por loco. O de otra manera, si de plano me quieres tener por loco, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poco. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Lo que voy a decir no es coherente. No es una persona juiciosa que habla así. ¿Qué está diciendo? Que los que siempre están gloriándose, jactándose de lo que han hecho, de quiénes son, y cuántos los admiran y todo, no están hablando con juicio, están fuera de sí. Okay, entonces, pero está diciendo, pues a ver, ellos dicen que tragan pinole, yo también, para poner un plato. No, 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 atole no, el pinole, así seco. A ver qué tienen más saliva. Dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor. Eso, realmente eso no me incumbe, no es la forma de hablar sana doctrina y todo eso, pero para que ustedes entiendan, por fin. Dice, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme o jactarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Ahora, una pregunta, una maestría en teología, ¿de qué sirve? Solo para impresionar o conseguir un puesto. ¿Ok? Solo es esto. Si tú lo sabes y así lo manejas, adelante con tu maestría en teología. Como una maestría en ingeniería civil. Sirve. Pero ahora sí, no eres buen ingeniero si no puedes hacer un puente, si no puedes hacer un camino o una carretera. No eres buen ingeniero y no importa de dónde tu diploma. ¿Okay? Tu título no sirve. Es de prestigio, pero es papel. Entonces siempre Pablo está diciendo, estos que hablan así, va a llegar el momento que no dan el ancho, como pasó en Éfeso. A Jesús conozco, sé quién es Pablo, ustedes quiénes son. Entonces tú y yo tenemos la forma de poder vivir así, en el filo de una navaja, podemos caminar sobre eso, haciendo cosas y viviendo cosas sobrenaturales, que está al alcance de nosotros en Cristo. Y necesitamos por eso pensar diferente, que todo lo eres por la gracia de Dios. Piénsalo. Bueno, sí, chaparro, cascorbo, y algún cascorbo va a decir, ¿por qué siempre pica esto? Gente cascorba suele ser muy buenos como futbolistas, fíjate. ¿Quién sabe por qué? Pero no por eso vas a ser bueno. A lo mejor si supieras cómo me duele ir a la playa y ya ven la realidad. Ok, entonces, no es cruda realidad, es curva realidad. Entonces ya estás con eso. Todo lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Todo lo que te está costando trabajo, lo que te cuesta memorizar textos bíblicos, lo que te cuesta ordenar tu pensamiento. Tengo un amigo que es pastor, dice, aguántenme porque me eché mucho pegamento, que era la droga de los pobres. Aguántenme, porque a veces, y dice, ¿qué decía? Porque brinca, o sea, el disco está muy rayado y brinca de repente así la aguja. Entonces, es eso, o sea, eso es un testimonio de la gracia de Dios. Todo lo que eres, con las lesiones del cerebro, con las lesiones del corazón, droga, alcohol, el hígado, todo eso lo soy por la gracia de Dios. Es un favor que te ha hecho invisible o que te haya hecho chaparrito, que te haya hecho débil. Todo eso es un favor que Él te está mostrando. Es seña de su buena voluntad hacia ti. ¿Así lo ves? Dice, todo lo que soy, pero tienes que ver todo lo que es Pablo y lo que era y lo que él ya no tiene y lo considera como basura para ver qué es lo que realmente importa. ¿Por qué es tan importante eso para Pablo? Él tenía todos los estudios, él tenía el erudismo, él tenía la forma de hablar, pero ve que en Corinto hablar así no es bueno. ¿Por qué? Porque los corintios es lo que más valoran. Es la moneda que circula en el mercado de Corinto, es quien habla bonito, quien es elocuente, quien tiene buena presentación, quien trae algo nuevo, una nueva visión o doctrina. Ok, entonces vamos con eso. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco. O si quieres, tenme por loco, pero aguántame. Versículo 18. Puesto que muchos se glorían en la carne, yo también me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios. Está mostrando en todo el discurso que ha tenido la necedad de aquellos falsos que han infiltrado. Siendo vosotros cuerdos, ustedes son tan sofisticados, tan preparados y todo, que nadie les toma el pelo, nadie les puede engañar, ¿verdad? Pero si es así, ¿cómo venían engañados toda su vida hasta llegar el Evangelio? A ver. Bueno, entonces cuando yo oigo esa voz, bueno, y dice, ya, bandera blanca, me rindo, y todavía pataleando un poco, pero ya. Entonces, toleráis, versículo 20, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Entonces, si lo aguantan y les pueden maltratar, y esos son indicaciones, son síntomas de abuso espiritual. En cualquier contexto, no importa. Okay, quitar lo que es tuyo, enaltecerse, darte bofetadas, devorarte, esclavizarte. Alguien me contó cómo ellos tenían que estar hasta la madrugada haciendo limpieza en el local de la iglesia, aquí en Cuernavaca, a todas horas, y sus hijos dormidos en casa. Digo, a ver, ¿qué? ¿Qué? O sea, esclavizados. ¿Qué? Que no puedes vender tu coche sin permiso del pastor. ¿Qué? Yo no quiero hacerme responsable por tus decisiones si apenas yo encuentro mis zapatos en la mañana. O sea, no. O sea, es todo lo que puedo para cuidarme yo, para estar, no errar yo, no desviarme, no distraerme, no tropezar. Y todavía yo voy a cargar con tus... No, no, yo voy a orar por ti y te voy a enseñar cómo saber la voluntad de Dios y luego hazlo. Y yo voy a estar mirando y si veo que estás resbalando, cayendo, yo corro y trato de cacharte. Pero a mí no me pongas la factura. Por lo mismo, porque es tu vida, vívela. Vívela en Cristo y para la gloria de Dios, y aquí tenemos su palabra para saber cómo. Pero en algunos contextos no puedes hacer nada sin el permiso del pastor. Mira, si tú me dices con permiso es porque quieres pasar, es todo. Es todo el permiso que yo te puedo dar. Entonces piensa, si toleran, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, pero para eso fuimos demasiado débiles. Ahí sí me faltó valor. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Entonces ahorita ya Pablo va a hacer así una lista de preguntas y una descripción de la vida que ha vivido desde que Jesús le confrontó en el camino a Damasco, que no ha sido fácil vida. Y realmente él tenía más opciones. Él pudo haber dicho, mira, voy a plantar una iglesia en Tarso. De allá soy, conozco la gente y todo. Pero Bernabé va y lo trae a Antioquía. Entonces una obra magnífica empieza a extenderse en Antioquía. Y salen como misioneros. Y entonces llegan a Éfeso, a Corinto, a esos lugares. Y es tremendo lo que sucede. Pero en el camino hay toda esta lista de cosas. Y es un filtro. Porque ¿quién viviría esto si no le hace bien? No hace bien a su familia, no es bueno para su salud, literal, ¿ok? ¿Quién lo haría? Ahora, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en la historia, el caso del presidente Nixon, que hubo un supuesto delito que ni fue delito y que no tenía que ver el presidente, pero para proteger al presidente, los de alrededor de él empezaron a mentir. Entonces sale todo y así va la cosa. Entonces empiezan a ya interrogar a los del gabinete. Se arma un comité de senadores y todo eso. Están interrogando al gabinete del presidente. Y entonces están dando a entender. Todos son abogados de profesión. ¿Sabes cuántos años por esto? ¿Cuántos de sentencia por aquello? Ahora, por el supuesto delito, ni siquiera eran ellos, pero mentir aquí al Senado es muy fuerte. Entonces van a ser, vamos a decir, 7 años. Y si por las 3/5 partes tú puedes salir preliberado, entonces, pues van a ser, pues vamos a ir unos 5 añitos en la prisión. Pero iba a ser una cárcel VIP, en la costa. Buen clima, canchas de tenis, cine, todo, o sea, pero aunque sea de cárcel, el cárcel de oro no deja de ser prisión. Entonces, no. Entonces él chilló. Dice, yo hice esto, fulano hice el otro, y así, cantó, ¿ok? Bajo esa presión. Por ir quizás 5 años a la cárcel y todo cómodo en la cárcel, pero no iba a aguantar. Entonces cantó. En cambio, ¿qué tal los apóstoles? No más cuando empiezas a ver eso, ellos podían, si era un invento suyo, o código Da Vinci, o sea, ¿en qué momento alguien inventa eso sabiendo lo que va a traer? ¿Ok? Entonces, lo que harías es eso, ¿saben qué? No es cierto, yo les llevo al sepulcro donde enterramos a Jesús, y doy las pruebas y todo eso, pero me dejan salir, ¿va? Voy libre. Entonces, cualquiera lo empieza a hacer, o sea, ¿quién va a morir por algo que sabe que no es verdad, ni protege a nadie? O sea, si yo ya publico que es mentira, que es un invento, dejan de perseguir a los cristianos, además, porque nomás dicen, ay, pues están locos. Nada más, son loquitos, no son malvados. Entonces déjalo, son loquitos, nomás así tenlos por ahí. Entonces, pero, y sabiendo que tú podrías reducir el problema y el dolor a todos alrededor, ¿no lo dirías? Entonces, ¿por qué mantuvieron el testimonio de que sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? Sabemos que murió y resucitó como dijo que iba a ser y que ascendió a los cielos y que viene otra vez. Y sabemos por eso. Por eso podían decir en Éfeso, a Jesús conozco, dice el demonio, y sé quién es Pablo. ¿Okay? Entonces eso hay, es un aspecto que no podemos evadir muy fácilmente. Entonces dice, son hebreos, en Filipenses dice, yo soy hebreo de hebreos. Eso quiere decir que eran no judíos de la dispersión, sino que siempre habían estado en Judea. Okay, durante el exilio nunca dejaron de hablar hebreo. Entonces estamos hablando de un patrimonio cultural y lingüístico de siglos, más de 500 años. Sería como ser como los sefardíes en Grecia o en Creta o en Chipre, que todavía hablan español porque fueron expulsados de España y hablan español del siglo XV. Porque ya viviendo en Grecia nomás hablan esto en casa, pero es un español de Miguel de Cervantes. Entonces, o sea, conservamos eso. ¿Cuántos años ya? ¿Y entonces son hebreos? Yo también. O sea, no hay más, un judío más judío que yo, más pura sangre, etcétera. ¿Y? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. O sea, Pablo dice, así no acostumbro. Ahora, lo que sigue, los corintios no lo sabían, porque no era su tema. Jesús era su tema. Entonces, Pablo si comenta algo que pasó en Éfeso, en Filipos o en algún lugar, si lo comenta, es para que ellos vean la grandeza de Jesús a quien yo predico. Entonces, dice... Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Eso ya está suficiente, ¿no? Como para decir, pues sí la hago, ¿eh? Y no me da miedo. Y luego dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Entonces la ley dice que no le puedes dar más de 40 azotes para no humillarle, porque es una humillación pública, para no humillarle. Entonces era un látigo con 4 correas, entonces daban 39. Los rabinos, no Dios, decidieron 39 para no pasarse y pecar. Siempre de los fariseos es cuidando que yo no peque, no que el otro sea restaurado. Entonces el castigo que se busca muchas veces para un gobernante, un oficial, un criminal, el castigo incluye humillación y vergüenza. Y Dios especifica en la ley, no lo humilles. Es para exhibir la seriedad del delito, lo grave que es el delito. No para humillarle, no es venganza. Entonces, como que en algo, con todo nuestro ideal de justicia, estamos mal. Pero dice, 5 veces, 40 azotes menos uno. Entonces, 39. Y tenían que caer 30 sobre el hombro izquierdo, 30 sobre el hombro derecho y 30 así para que cayera sobre su cabeza y su pecho. ¡Auch! 5 veces. No menciona ninguno en el libro de Hechos, que es una historia parcial a propósito. Solo narra ciertas cosas. Entonces, 3 veces he sido azotado con varas. Hechos nos da una vez que fue en Filipos. Una vez apedreado, Hechos nos dice que fue en Listra. 3 veces he padecido naufragio, Hechos nos menciona uno. Una noche, un día he estado como náufrago en alta mar. O ya sin siquiera el barco. Y nomás viendo aletas dando vueltas alrededor. No se antoja, ¿verdad? O sea, si tú supieras que esto realmente no es necesario, que no es la de ahí, que Jesús ya sufrió por ti, no es necesario sufrir más, ¿lo harías? ¿Qué te impulsa? Ganar justicia, ganar favor, ganar lugar con Dios. Toda la enseñanza que Pablo da es que tenemos acceso por medio de Jesús. No por naufragio o azotes con varas o azotes con látigos. No, eso no me da acceso. Entonces, ¿por qué lo hago? Ahora vamos a ver un poco más. Eso es una fuerte evidencia. Si simplemente para evitar 3 o 5 años en la cárcel, cómodamente, pero cárcel, y la infamia tuvo. Son ellos, él hizo esto, él hizo el otro, yo hice tal. Ya me dejan ir más antes, traicionando a sus amigos, traicionando a su jefe, que no tenía nada que ver con lo que ellos hicieron, obligándole al presidente a renunciar para terminar el caso y dejar el país caminar. Imagínate, Entonces, ¿cómo es todo eso? ¿Y qué es lo que el pueblo quiere después, igual de venganza? Entonces, todo eso está pasando, pero Pablo pudo haber dicho, y Timoteo, tú y yo ya sabemos, no es cierto. ¿Tú dejarías que un familiar tuyo muriera? Juan Calvino, por ejemplo, en Ginebra, entre todas las cosas, en unos entre 5 y 10 años después de su conversión, leyendo la Biblia, era sacerdote católico, él empieza a predicar. Entonces sale de así, está en Ginebra, así refugiado contra persecución, y empieza eso a crecer y crecer y crecer. Y le llega varias veces, pero una vez le llega una carta de una familia que su hijo lo habían quemado vivo por creer el evangelio que Juan Calvino predica. Si la piensas, ¿no? O sea, sería, no, pues mira, ya en nuestro multinivel ya hemos abierto tantas iglesias, ya tenemos esto, ya tenemos el otro. Pero yo conozco unos pastorcitos en mi vida que si empiezan a darles lata, si empiezan a ponchar sus llantas y mandarles recaditos, ¿sabes qué? Bajan el volumen de plano. Y yo sé lo que se siente. Entonces digo, sí, sí la piensas. Si pueden tocar tu familia, sí la piensas. Entonces imagínate cuando los romanos están viendo en el Coliseo, están viendo que salen empujando familias, niños, bebés, abuelitos y abuelitas, los van empujando y ya subiendo la reja y van a soltar leones. Y la gente mirando eso y de repente están, ¿qué hago aquí? ¿Qué tengo que ver con esto? Estoy del lado equivocado. ¿Por qué quieren morir? Y no simplemente una palabra, Justino Mártir. Una palabra, un viejito y el centurión que tenía que oficiar su ejecución en la hoguera. Una palabra, nomás di que niega, renuncia. Yo tengo autoridad por tu vejez para soltarte. Y te dan 3 palitos y te vas. Dice, no, no, ¿cómo? Si él ha sido fiel a mí toda mi vida, ¿cómo? Ahora, no, no. Irineo también. Todos estos ahora ya son san este y san el otro, porque quedamos admirados. Pero eso fue persecución. Entonces Pablo dice, esto es normal para nosotros. Lo que yo hago diario y los que andan conmigo diario, eso es nuestro pan diario, vivir esto. Y dice, caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ya, ¿no? O sea, ya, Pablo, ya, por favor, ya, para. Es mucho. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué está diciendo? Miren, Corintios, ya dejen de dar lata, ya dejen de ser tan contenciosos. Estoy preocupado por ustedes, sinceramente, y por eso les escribo. Y todavía insultan. O sea, está hablando humanamente y Pablo dice, no me gusta, no quiero hablar de lo que yo siento, sino de lo que es verdad, aunque no lo sienta, pero es verdad. Entonces piensa en eso. Tú y yo necesitamos llegar a tener y abrazar una verdad que es trascendente, una verdad que es más grande que nuestra vida y que vale más que mi vida y la vida de los que me rodean. Eso es muy fuerte, pero eso es lo que necesitamos, porque ninguna otra cosa nos sostiene. Ahora vamos a echar nuestro clavado a Cosmovisión. Y dice, ¿qué es eso? No es un canal de televisión, es un aspecto de teología que es y de filosofía, que es simplemente cómo tú ves la realidad, ¿ok? Y cómo tú crees que la realidad te afecta y si existes tú en esa realidad. Entonces hay mucha palabra y terminología, pero es esto. Para que una filosofía, una religión o un credo tenga validez, que se pueda considerar como algo serio, no es número de adherentes, no es número de fieles a eso, como católicos, hindús, budistas, cristiano evangélico, etcétera, musulmán. O sea, no es el número, de gente. Eso es para un censo, lo hace válido en un censo. Pero filosóficamente, teológicamente hablando, lo que lo hace válido tiene que cumplir con tres puntos como mínimo. Lo demás es liturgia y contenido. Para que una filosofía, un credo, una religión pueda ser tomado en serio, tiene que explicar el origen de todas las cosas y dar una respuesta satisfactoria, adecuada, el origen de todas las cosas. Si tú vas al hinduismo, no da un origen ni da un fin. Es una rueda que da vueltas y vueltas, infinidad. No más tú estás en esta parte visible en la luz, en la rueda, y luego da vuelta y te sumerge, y otra vez sales ya como otra persona, y así es infinidad. Y quizás un día ya brinques y ya no estés en la rueda. Eso es nirvana, dejar de ser. ¿Ok? Por eso el grupo nirvana. ¿Ok? Dejar de ser. Ahora, entonces pues no cumple. Otra cosa que tiene que explicar adecuadamente es el origen de personalidad. Ahora, lo que tú tienes, por ejemplo, en el Islam, Islam es una herejía cristiana. Y tú dirás, ¿qué? Lo es. Y podemos platicar de eso otro día. No es una religión, sino una herejía de una religión. Porque tuerce los puntos cristianos e infla otros puntos, por eso un odio a los judíos, etcétera, y que siempre sucede su propio profeta. ¿Okay? Entonces, pero lo que tienes ahí no explica bien el origen de las cosas. ¿Okay? Lo que tienes es dualismo, porque Alá, el Dios del Islam, necesita una creación que le adore. Y no es un Dios de amor, y no porque el amor sea tan lindo, sino tienes problema de personalidad. El origen de personalidad existe entonces el tú-yo, ¿ok? Tú-yo, relación. Y la Trinidad del cristianismo explica el origen de personalidad, interacción, explica el origen de todas las cosas, no a tu gusto, pero de que lo explique, lo explique. Okay, entonces, y el origen del mal. El Islam no explica el origen del mal, nomás dice que fue la mujer. Y por eso la pueden sojuzgar y maltratar a discreción, porque la mujer es la que inventó el mal. Entonces ves que es una herejía y no un credo adecuado. Entonces no cumple la explicación del origen de todas las cosas, ni el origen de personalidad, ni el origen del mal. Entonces piensa, ¿no? El hinduismo, el budismo, el islam, o sea, igual hasta los aztecas en Tenochtitlán no explicaban el origen, sino en qué segmento andamos, ¿ok? Y no el origen del mal, o sea, no es adecuado, y a través de mitos no es una explicación. Entonces vemos que la Biblia habla con seriedad y franqueza sobre temas difíciles, explicando eso. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque entonces esto es una fe para morir. Es algo trascendente. ¿Okay? Y necesitas tú decidir si tú has creído en un cristianismo con C mayúscula, que es simplemente un sistema litúrgico que te parece bien, que te gusta, a tu esposa le gusta y aquí estás. O sea, entonces simplemente estás abrazando algo que es totalmente de este mundo, aunque habla de Dios y habla de Jesús, pero es totalmente de este mundo y más allá de esto no llega. Si es algo que es verdad, aunque tú no lo sientas a veces, aunque a veces te choca que sea verdad, pero no lo puedes soltar porque es verdad, aun cuando tú no lo sabías, cuando tú no lo entendías y tú no estabas de acuerdo, era ya verdad. Eso es verdad objetiva. Ok, entonces, y eso es algo trascendente, que es como para morir por eso. Y tenemos que definir, entonces, ¿dónde ando yo en esto? Ahora, Pablo define con este discurso dónde anda él. Y eso es lo que trastornó al mundo entero. No solo el contenido del Evangelio, sino las repercusiones del Evangelio son parte de la demostración de que hay un poder y una persona detrás de todo eso que está haciendo contacto con nosotros. Y su nombre es Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tenernos como nos tienes y por gracia tratar con nosotros, haciéndonos el favor de darte a conocer. Y en eso, Señor, revelarnos quiénes somos y la cruel necesidad que tenemos de venir a ti para pedir ayuda y para pedir perdón. Pero venimos, Señor, una vez más, que tú nos limpies, que nos fortalezcas y reunidos aquí con otros más, necesitados, pecadores, ciegos, olvidadizos, y podemos hacer lista de lo que somos, incluyendo en la lista de todo lo que somos, lo somos por la gracia de Dios, porque también aquí somos perdonados, amados de Dios, recibidos, nombrados, bendecidos. Y te damos gracias por eso, porque tus misericordias son para siempre. Y aquí lo podemos testificar. Señor, gracias por cada historia que cada silla aquí representa. Una historia de gracia y de fidelidad de tu parte. Una historia de amor y de perdón. Y Señor, si vamos a echar mano de eso, estamos tocando lo eterno. Estamos tocando algo que ya existía y existirá cuando cielo y tierra pasen. Esto es nuestra ancla, esto es nuestra roca, y te damos gracias, Señor, por eso. Gracias por amarnos de tal manera para decirnos la verdad y luego mostrarnos que la verdad no es una idea solamente, es una persona que se llama Jesús. Entonces, Señor, convencidos de eso nuevamente, te damos gracias por ese amor, por esa gracia y por ser nuestro Dios y nuestro Padre. Pedimos entonces, Señor, que podamos salir de aquí hoy, todavía pensando y volteando esto en nuestra cabeza, pensando qué significa lo que acabo de escuchar. Señor, bendícenos, te pedimos, Señor, y lleva a cada uno con bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.